Entonces, nuestros ancestros comprendían la conexión con Gaia. Y Gaia era su profesora, su maestra para llegar al Creador. Entonces, yo siempre busco qué es la lección que Gaia quiere que recibamos. Entonces, hoy estamos en las Azores, en una isla bellísima, y vamos a un miradero llamado el Miradero del Rey, porque la vista es realmente asombrosa. Y sin embargo, cuando llegamos arriba, la vista es tan solo de neblina y no podemos ver nada más allá de ella. Hay tantas enseñanzas tan solo en esa experiencia, tantas formas en las que tú puedes interpretar ese mensaje. Una de esas interpretaciones se relaciona con tu relación con el Creador. Ahora, si utilizamos el lago, la neblina y la vista como la metáfora, el lago representa la fuente creadora, Dios. La neblina representa el velo, ese velo que oscurece al Creador. Y el mirador, el punto donde estamos mirando, es nosotros como humanos. Entonces, si tú vas por ahí, hay algunos que han visto el lago con sus propios ojos. Estas son las personas que han tenido una explosión de iluminación, o han tenido una experiencia cercana a la muerte, o han tenido algún tipo de experiencia personal en la que ellos han tocado el rostro de Dios. Imagínate cómo es que ellos regresan y dicen, yo toqué el rostro de Dios, ven y ve. Esta sería una persona que ha visto ese lago en un día bellísimo con el sol y regresa y llama a alguien y le dice, ven y ves esta vista como lo hicimos hoy. Algunos de nosotros nunca hemos visto ese lago y nos paramos en ese mirador y dijimos, no, no es posible, yo no veo nada, solo neblina. No existe ese lago. Lo que me estás diciendo no es verdad. Yo no veo el lago con mis propios ojos. Ahora, habría otras personas que vendrían al lago, al mirador, y tampoco verían nada, pero ellos logran sentir y percibir que hay algo ahí, y entonces comienzan una búsqueda, un viaje, y algunas veces pueden regresar a ese lago durante semanas y semanas y semanas y nunca logran realmente ver el lago, pero ellos saben o sienten algo, saben que hay algo ahí. Y después de muchos años de búsqueda, llegará un día en que esa neblina cambia y se mueve un poquito y les permite ver el agua. Lograrán ver un poquito de esa agua del lago y luego la neblina vuelve y cae. Pero con paciencia y con tiempo, ellos continúan regresando y finalmente llega un día en que la vista es absolutamente magnífica y ven el lago, así como esas otras personas les contaron. Ahora, todo esto es tan solo una metáfora y es una manera de interpretar una enseñanza de Gaia que recibimos en el día de hoy. Es individual, es personal y describe tu propia relación personal con el Creador. ¿Cuál es el velo o la neblina que te detiene, que te impide ver algo? Es posible que no sea ver al Creador, quizás ya conoces al Creador, ya sabes que existe, pero no logras ver una salud perfecta para ti misma. Entonces, ¿cuál es la neblina o el velo que te impide verte a ti mismo, visualizarse a ti mismo en una salud perfecta? ¿Cuál es ese velo que te impide tener abundancia financiera? ¿O cuál es ese velo que te impide tener una relación profunda? con alguien, lo que sea que sea para ti, todos tenemos momentos cuando la neblina entra y llega. Pero como ya lo sabemos de Gaia, es tan solo temporal. Y ustedes han tenido esta experiencia hoy, pueden aprender de esta experiencia y verla realmente por lo que es. Ese es tan solo un aspecto de lo que Gaia estaba diciéndoles hoy. Hay más, pero quiero que ustedes lo descubran por sí mismos. Y ahora, escasamente puedo esperar para escuchar lo que Cryon nos va a decir en esta primera canalización, en estas islas magnificentes, en este lugar magnificente, las Azores. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Esta es la canalización número uno. En un lugar que es bellísimo y que de hecho respira. Estamos en una de las islas de las Azores. Le pertenecen a Portugal. Tiene muchas, muchas energías, muchas, muchas leyendas. Y la rejilla cristalina es pura aquí. Me gustaría contarles un poquito sobre este lugar y algunas de las cosas que ustedes pueden haber escuchado. Dentro de unos pocos días, queridos míos, mi socio va a darles una enseñanza. Una enseñanza sobre Lemuria y sobre todas las leyendas de Lemuria y qué sucedió y dónde estuvo. Y esto se relaciona con lo que voy a contarles ahora aquí. Mientras están aquí sentados en este lugar público, escuchando. Ya sea que tú creas o no las cosas que son canalizadas, eso depende de ti. Pero yo les doy verdad este día para que decidan ustedes por sí mismos, porque muchas de las cosas que yo voy a decir son polémicas, incluso para aquellos que son esotéricos. Quiero contarles la base de una historia, algo que va a ser desarrollado más durante los próximos días a medida que van escuchando las enseñanzas y las lecciones de mi socio en estos días. Si ustedes no han escuchado esta historia antes, quiero que piensen en ella, porque es la historia de ustedes mismos, de cada uno. Los humanos, tal como tú los conoces, son jóvenes en este planeta. Los humanos, tal como tú o ustedes los conocen, son jóvenes. Aproximadamente 200.000 años. Hace 200.000 años, la humanidad, el ADN de la humanidad fue alterado. Ahora eso suena demasiado esotérico, ¿no es así? Y sin embargo, eso es lo que la ciencia sabe. Antes de hace 200.000 años, humanos que se veían tal como ustedes y toda esa cadena que los creó, incluyendo a todos los monos y a esos otros mamíferos, todos ellos tienen 24 pares de cromosomas. Pero de repente, y muy rápidamente, a través de tan solo 1.000 años o algo así, la humanidad desarrolló 23 cromosomas, 23 pares. Ustedes son los únicos en el planeta con 23 cromosomas. El ser humano, tal como lo conocen ahora como humano, es específicamente diferente de cualquier otro animal en la historia del planeta. Esta es la historia de la creación, queridos míos. Y sin importar cuál versión, en qué versión crees tú, siempre habla de algo sagrado que sucedió en el planeta. Si le preguntas a los nativos autóctonos sobre su historia de la creación, ellos siempre dirán que vinieron de las estrellas. Y si lo lees en la religión moderna de hoy en día, hay una metáfora que tú llamas Adán y Eva, y es el mismo tipo de historia que humanos, tal como tú, tal como ustedes, estaban en un jardín del Edén. Ahora, esto es una metáfora de la belleza del planeta. Ese jardín del Edén es Gaia. Miren hacia afuera. Esa es Gaia. Ese es el jardín del Edén. Adán es la metáfora de todos los hombres, para todos los hombres. Y Eva es la metáfora de todas las mujeres. Y se les ha dicho que llegó un ángel y que les dio algo. Ese fue el poder de Dios adentro y del libre albedrío. Y, además de eso, 23 pares de cromosomas. Les hemos contado cómo funcionó, cómo fue esto, y no vamos a repetirlo ahora, pero tiene que ver con el lugar en el que estamos hoy en día, porque se relaciona. Ya llegaré allá. Y entonces aquí están ustedes comenzando a mirar, a conocer las leyendas, la historia de las Azores. La más grande, y vamos a contarles al respecto, es que este lugar puede haber sido Atlántida. Ahora, Lemuria, queridos míos, les hemos dicho que está en la mitad del Océano Pacífico, no en el Atlántico. Y también hemos dado la explicación de cómo un pequeño continente de repente apareció en la mitad del Pacífico. Y después también desapareció, salió, surgió y después se hundió de nuevo. No sucedió rápidamente. Nada de lo que es geológico sucede rápidamente, excepto los volcanes que explotan. Pero de resto nada sucede con rapidez. Y les hemos contado que ese fue el resultado de una actividad volcánica, de un magma en un punto caliente sobre la isla, debajo de la isla, debajo de la corteza, y que eso hizo que la isla surgiera y después eventualmente se hundió. Esa es la historia de Lemuria, y no vamos a adentrarnos ahora en lo que sucedió en esa isla, porque eso vendrá en la enseñanza dentro de unos pocos días. Pero Lemuria fue uno de los lugares seminales de la semilla de la enseñanza hace unos 50.000 años. Y cuando esa isla comenzó a hundirse, y así fue, y ya era momento para que esos lemurianos salieran de ahí y tomaran sus canoas, ellos se fueron por todo el planeta, fueron directamente hacia el sur. Uno de los primeros lugares a los que llegaron fue la isla de Pascua. Si ustedes le preguntan a un Rapa Nui, los nativos de la isla de Pascua, ¿cuál es su historia de la creación? Ellos dirán que hubo aquellos que vinieron de esa isla que se hundía. Incluso ellos tienen 7 estatuas para demostrarlo. Esto es historia, queridos míos, no es una leyenda. Pero lo que sigue es el discernimiento de cada uno de ustedes. Durante cientos de años, esos lemurianos se dispersaron por todo el planeta, a través de todos los continentes. Si tú has vivido en una isla y de repente tienes que salir, está pegado, grabado en tu Akash, y si tienes una posibilidad de elegir hacia dónde ir, vas a escoger ir a otra isla, porque tú comprendes las islas, comprendes la energía que hay en una isla, comprendes la pesca, comprendes cómo funciona todo en una isla. E incluso después de una generación, eso sigue pegado en tu Akash. E incluso los ancestros de los lemurianos buscaban las islas porque es ahí donde su trabajo podía hacerse mejor. Lo que ustedes tienen en este lugar aquí son dos tipos de historia: la historia actual, el descubrimiento de los portugueses, y la historia antigua. La llamaré la historia antes de la historia, porque aquí sucedió mucho en estas islas. Había hubo antiguos aquí, queridos míos, no de los portugueses, y de eso es de lo que quiero hablar. ¿Quiénes eran ellos? Ahora, esto trae a colación un tema del que he hablado antes. ¿Sería acaso posible que esta haya sido esa isla especial en el Océano Atlántico llamada Atlántida? Bueno, eso depende de cómo defines a la Atlántida. Detengámonos por un momento y preguntémosle a un filósofo llamado Platón, ¿dónde estuvo la Atlántida? Y él dirá, a partir de toda su investigación, que la Atlántida está en la mitad del mar Mediterráneo y que se hundió. De hecho, él dirá que no es que se haya hundido, sino que el agua subió, el nivel del agua subió cuando el mar comenzó a entrar al Mediterráneo, creando este mar y cubriendo una montaña que era Atlántida. Ahora, si tú comienzas a preguntarle a otros, ellos basados en sus investigaciones te dirán, no, Atlántida fue en otro lugar. ¿Cuántas Atlántidas podrían haber existido? Y aquí es donde yo les digo de nuevo, la humanidad es muy singular y muy lineal en su forma de pensamiento y en la lógica de la historia. Yo les he hablado del síndrome de la isla que se hunde. Los lemurianos, a través de la historia, encontraron islas a las cuales ir para vivir, y esos lemurianos desarrollaron energías muy hermosas y sagradas en cada una de esas islas. Y muchas de esas islas se hundieron, así como su isla original, Lemuria, porque eran islas más que todo volcánicas. Miren las Azores y lo que ha sucedido aquí recientemente. Todavía es activa volcánicamente en ciertas áreas, así como Hawái, que fue Lemuria. Y Hawái todavía tiene actividad volcánica. Hay un punto caliente debajo de estas islas, así como lo hay debajo de Hawái. Ese punto caliente que creó a Lemuria. La leyenda dice que este grupo de 9 islas, las Azores, de hecho fue una sola área. Ahora, esto no es exactamente como fue, pero se acerca un poco. Se veía bastante diferente y fue una combinación de las placas tectónicas y también del punto caliente. Eso hizo que la tierra fuera empujada hacia arriba por el magma. Todo esto estaba antes por fuera del agua. Era mucho más grande, mucho más grande, no solamente las islas. Y hoy en día, queridos míos, el nivel del mar no ha sido siempre como es ahora, porque a través de miles de años sube y baja, a veces varios cientos de metros a la vez. Y voy a contarles algo más en un momento para que se pregunten, se maravillen. Esta fue una Atlántida. Escuchan el artículo que utilicé, una Atlántida, porque hubo muchas, pero esta, muy cercana del continente, muy especial. Y entonces, las leyendas son correctas. Pero donde fallan es que esta no fue la única Atlántida. Se asentaron aquí los lemurianos, tuvieron enseñanzas muy sagradas, nunca fue destruida, como dicen las leyendas, sino en cambio, lo que ustedes sienten aquí, que creó tantas otras leyendas, fue la belleza de lo sagrado de la enseñanza del amor. Y todavía eso está aquí. Eso es lo que tienen todas las Atlántidas, ese residuo de la belleza de la enseñanza de Lemuria, a medida que fue dispersándose, esparciéndose por todo el planeta. Y esto aquí es especial. Sí, estaba por encima del agua y sí, contenía una energía maravillosa. Quienes quieren vivir en esta caldera no quieren irse. Pregúntales de nuevo, ¿por qué no quieren irse? Y en sus corazones ellos dirán, porque este es el corazón, es aquí donde yo quiero estar. Ellos sienten lo que yo acabo de contarles. Ahora, esto es algo interesante. ¿Han escuchado ustedes sobre aquellos que les cuentan la historia y que les dicen que cuando esto fue descubierto era desierto, era desértico? Y miren ahora alrededor, ¿qué es lo que ven? Lo que ustedes ven es muchas tonalidades de verde, no hay ningún desierto. Se ve algo creciendo sobre cada superficie, incluso superficies hechas por el hombre. Este es el subtrópico y hay agua por todas partes. Entonces, ¿cómo podría haber sido desierto? ¿Están ellos equivocados o qué? Déjenme presentarles de nuevo un concepto. Un concepto que ustedes están experimentando en este momento, hoy en día, llamado el cambio climático. Nosotros lo llamamos el ciclo del agua, y lo que les digo ahora es que este planeta tiene un ciclo y respira este ciclo del agua, y utiliza la temperatura para hacerlo, para crear este ciclo, y renueva el océano, renueva las plantas y los animales. Es así como funciona la Tierra, queridos míos. Pero los humanos en este planeta son tan nuevos que ustedes nunca han visto esto antes, no realmente, no de tal manera que puedan reportarlo para encontrarlo en los libros. Es posible que ustedes hayan estado aquí como antiguos y lo pueden ver como está registrado en los anillos de hielo y en los anillos de los árboles. La Tierra tiene un ciclo. Hubo una vez en que estas islas eran desierto y ahora no lo son. ¿Qué les dice esto? Que el planeta cambia. La temperatura hace una diferencia. Los niveles del agua suben y bajan. Y ustedes están en este momento, aquí, sentados, acercándose a otro cambio climático. En ese cambio a una temperatura más fría. Esto no va a regresar, no va a volver a ser un desierto, no en la vida de ustedes, pero el planeta está enfriándose y ustedes están comenzando a experimentarlo. Un ciclo del agua, y les hemos dicho esto antes, pero traigo este tema ahora porque tan solo miren la historia de aquí. Esto era un desierto. Algo sucedió, ¿no es así? Están ustedes experimentándolo de nuevo. Agua donde antes no había agua. Y donde había agua, no habrá agua. Ese es el cambio climático. Déjenme darles una revelación final. Hay profecía. Hay profecía sobre esta isla. Ahora, si ustedes estudiaron la profecía del Papa, encontrarán algo muy interesante. Es necesario leer entre las metáforas que hay allí para ver que es la misma profecía que yo les he dado sobre este planeta. La profecía habla de tres eras separadas de la humanidad. Y la primera era es la era de la ley. Y ustedes la ven como esa era que se refiere al Viejo Testamento. Debido a eso, por lo que ustedes conocen de sus religiones y las escrituras que han leído y que conocen, la segunda era es la era del amor. Eso se refiere al Nuevo Testamento, a la llegada de la información a través del Maestro del Amor. Es mucho más amable, más gentil. Es interesante, ¿no es así? Sin embargo, que las principales guerras han sido en esta era del amor. Hemos hablado de la conciencia de ustedes y cómo cambia y vira y se mueve. Pero la profecía de ese Papa decía que hay una tercera era que está llegando, que va a llegar. Y aquí es donde se pone interesante. Quiero que se pongan a sí mismos o se imaginen a sí mismos siendo católicos, quizás siendo un papa, y en sus palabras, en su comprensión, vernacular, o sea, lo que significaría las palabras y las percepciones que él tenía, él llamó a esta tercera era, a esta tercera porción de esta profecía, la era del Espíritu Santo.
It's celebrated here. Did you notice?
El Espíritu Santo es celebrado aquí, ¿lo han notado?
There are festivals.
Hay festivales
of the Holy Ghost.
Del Espíritu Santo.
That's the prophecy.
Esa es la profecía.
And why would it be celebrated here?
Ahora, ¿por qué se celebraría aquí más que en tierra firme o en el continente o en algún otro, cualquier otro lugar del planeta?
I told you why.
Les dije por qué. Porque esta es la casa, el hogar de la verdad original. Es donde parte del contingente lemuriano llegó. Y es por eso que ustedes pueden sentir que fue o que es muy especial, incluso Atlántida. ¿Qué significa Espíritu Santo? Bueno, incluso en eso que es el catolicismo, hay otra palabra. Espíritu Santo. ¿Qué significa Espíritu Santo? Examinemos por un momento las tres, la Trinidad del catolicismo: el Padre, el Creador, el Hijo, ese es el Maestro del Amor, y el Espíritu Santo. Y eso, mis queridos amigos, es la compasión del Creador. Esa es la compasión. Cuando el Espíritu Santo entra a ustedes, esa es la compasión. No es el Padre, no es el Hijo, sino la compasión de Dios que entra en ustedes. Y de eso estaba hablando el Papa. Y por eso es el festival aquí. Les hemos dicho que están desde 2012 en la era de la compasión. Es la misma profecía que les dimos hace años sobre este planeta. Es la misma que fue dada por un papa hace tanto tiempo. Esa profecía que se centraría aquí, en este lugar. Ustedes están en el lugar correcto, queridos míos, para sentir estas cosas. En el festival del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacen en este festival? Ellos honran a aquellos que son los más bajos, los más pequeños en la jerarquía de los humanos, o sea, los niños que no han hecho nada todavía. Y ellos también le dan ofrendas a los pobres. Eso es compasión. Espero haber acabado de darles una información basada en una leyenda, basada en mitología, que tiene elementos de verdad pura en ella. De nuevo, ustedes están en un lugar grandioso. Y en los siguientes días, quiero que sientan este lugar y no tan solo que lo miren. Si a veces hay neblina y no lo logran ver, les diré por qué. Este es espíritu, esa es la compasión de este lugar, diciéndoles: mira más allá de la neblina. ¿Y qué es lo que ves? Vas a verte a ti mismo en una isla que es mucho más que tan solo la vista. Este es un lugar especial, es un lugar especial. Las verdades centrales de aquí son correctas y precisas, mucho más de lo que tú crees. Disfruten estos días, queridos míos, y comprendan que las profecías son correctas. Y así es.